¿Ustedes? ¿Ya listos? ¿Saben ustedes, hermanos, que en toda clase hay algunos alumnos más despacitos que otros y hay que repasar algunas cosas? ¿Está bien? Vamos nomás a tratar de repasar. No hay estudiantes malos, dicen, no hay alumnos malos, solamente hay maestros malos, ¿verdad? Entonces, discúlpame. Para aclarar algunas cosas, recuerde que solamente tenemos manuscritos. Antiguos, antiguísimos, solamente puede haber manuscritos. Desde el invento de la imprenta, ya no es problema comprobar exactamente original de qué cosa. Tenemos originales de Encinas, aunque trataron de quemar todas, pero quedaron tres, ¿verdad? Podemos llegar a saber exactamente qué dijo el original Encinas. Porque desde la imprenta, cada copia era igualito y hacían miles a la vez. Pero antes de la imprenta, antes del año 1450, todas las copias de todas las Biblias, de todos los libros, eran a manuscritos. Y en manuscritos cada página es diferente que la página que acabas de copiar. Cada línea probablemente tendrá alguna variación de lo que acabas de copiar. Entonces, antes de la imprenta, no había ningunos dos manuscritos iguales. Ningunos dos. Y ahora, de estos que se han preservado, de más de 2,600 manuscritos en griego que se han preservado, no encontramos dos manuscritos de ningún libro, ni del Evangelio de Juan, ni de Primera de Juan, ninguno que tiene todos los detalles iguales. Imposible, entonces, acertar cuál era el original. Si quieres tú llegar al original, de veras, y dices que la inspiración es al original solamente, y la exactitud del original, entonces ya perdiste la pelea. No puedes cumplir, no puedes jamás llegar a un acierto, no puedes jamás acabar la obra de adivinar cuál lectura es original. Pero no tenemos que depender de original solamente. Tenemos tres criterios que hemos visto, tres principios, tres cosas que nos hace claro cuál es la Biblia, la palabra de Dios. Primero es original. No podemos descartar la evidencia de los originales de los manuscritos, pero no podemos concluir con solamente esto. Esto es una ayuda, pero no se concluye todo, porque no podemos llegar a un acertado perfecto. Pero hay otros criterios, la continuidad, no solamente la originalidad, pero la continuidad de la palabra de Dios, la inspiración, precisamente propósito era para seguir preservado, dando autoridad actual y continuidad y efectividad y todo esto. Ahora bien, originalidad, continuidad y, efectividad. Estas cosas son principios. Nosotros tenemos las tres cosas para poder saber cuál Biblia es la que Dios ha inspirado. Y entonces, si tenemos estos tres, buscamos el que tiene el señalamiento de los tres, como dijo el hermano Miguel, de la confirmación, pues, y esto entonces sabemos es autoridad para nosotros. No vamos a poder comprobar cada versículo es correcto, pero tampoco van a poder comprobar que algún versículo es equivocado. Es imposible. No tienen ellos la manera de probarlo. De la misma manera, nosotros no podemos comprobar que la 1960 está mal aquí o asá o allá. Con criterios así no podemos. Pero con los tres juntos podemos acertar exactamente cuál es. Y en algún caso que no podemos acertar cuál Biblia es, entonces todavía es por decidir. Todavía no es concluido, por ejemplo, en español, en la lengua española, antes de este siglo, digo, antes del siglo pasado, en los 1800, ¿cuál Biblia era la palabra de Dios? Faltó algunos de los criterios de concluirse, pero luego, desde 1909 en adelante, los tres criterios se concluyeron bien. Con toda la evidencia de los manuscritos, junto con la evidencia de la continuidad durante todos los siglos, junto con la evidencia del consenso del pueblo y el fruto que trae, los tres criterios se concluyeron cuál Biblia es inspirada por Dios. Puede haber algunas cosas que no puedes explicar. Hay en todas las Biblias cosas que yo no puedo explicar. En los debates que yo he tenido acerca del King James, siempre tienen algo yo no tengo la explicación buena. Yo tengo nomás que decir, ese no puedo explicar. Pero si yo tengo 100 acusaciones en contra de mi Biblia, y 90, yo veo inmediatamente que es una acusación falsa, es equivocada, ellos no han visto bien las cosas, luego las otras 10 acusaciones, ¿qué hago? Pues no tengo la explicación, pero ¿por qué voy a creer? Le digo, ¿por qué voy a dudar la Biblia? Porque de 90% yo tengo la comprobación que están equivocados los que no lo creen. Como los incrédulos dicen que no existe, en aquel entonces no existía los hititos. ¿Sí? O otro grupo ahí, ellos tienen la arqueología y dicen, la Biblia está mal aquí, porque ves, esto no existieron. Y 50 años después, encuentran que sí, de veras existían. ¿Cuántas veces tienen ellos que estar falsos e incorrectos hasta que tú dices, por fin, no, yo ya no te creo, yo ya no te voy a seguir la duda? Hay manera de comprobar cuál Biblia es. Hay tres cosas que tenemos, criterios que tenemos que ver para reconocerlo. Es primeramente evidencia de manuscritos. Queremos saber lo original lo mejor que podemos, pero esto no puede concluirse solamente. No puedes llegar al fin ahí. Tienes que también ver la continuidad durante toda la historia y tienes que ver también el fruto que da y el consenso del pueblo, que es la efectividad actual de esa Biblia. Sin estos tres no puedes estar seguro. Si falta uno de los tres, no puedes estar seguro. Hermanos, yo no quiero usar una Biblia falsa. Yo, si de veras la 1909 tiene muchos errores y está falso y está corrompido y se lo pueden demostrar, pues entonces, mira, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser honestos, ¿no? Tenemos que abrir los ojos. No vamos a cerrar los ojos y decir, ¿dónde lo que dijo Memo, lo que dijo Peter Ruckman o lo que dijo Bergen? No, no vamos a creer a alguien. Vamos a abrir los ojos y vamos a ver. Vamos a ver los textos, vamos a ver las acusaciones, vamos a ver si es posible comprobar o no, y todas las evidencias. Y luego juntamos esto con las evidencias de la continuidad y el fruto que da, pues la efectividad, y entonces podemos acertar. O podemos decir, no se comprueba. Ahora, los manuscritos que hay, y hermanos, mayormente en la hoja que te di, da en la página 20... En la página 20 hay una lista de las evidencias. Esta lista de las evidencias es muy breve, no llega a muchos detalles y no creo que es necesario. No estamos tratando de concluir el asunto con solamente evidencia de manuscritos. Solamente queremos abrir los ojos y ver las evidencias que hay. Las evidencias incluyen estos, los que utilizan para juzgar una Biblia. Hay 2,600 y más de manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Todo esto mayormente estoy hablando del Nuevo Testamento, no estoy tocando lo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es otra cosa que no tenemos escogimiento, solamente hay un texto de veras que uno puede seguir, es el texto masorético, que también la más antigua copia que tenemos es del año 900, y la razón que no hay más antes es que los masoretes, los que la copiaban, destruían sus ejemplares. Cuando llegaba a una cierta edad, sacaban copias, hicieron algunos criterios, tenían ellos sus procesos que hacían, y luego quemaban la cosa, y no quedaban más antiguas, ¿sí? Y entonces esto nos deja sin ninguna cosa que podemos hacer. O podemos creer las copias griegas, que son obviamente corruptas y nadie puede seguirlos, o tenemos que seguir muy recién, que es el texto masorético. Pero en el Nuevo Testamento hay estas evidencias, 2,600 manuscritos en griego. Quiere decir copias de la Biblia escritos en griego, a mano. Hay más de 2,500 leccionarios en griego. No sé si recuerden, los leccionarios son libritos de secciones de la Biblia que leían cada día del año, y estas secciones eran largas y incluye mucho de la Biblia estos leccionarios. Hay todavía 85,000 citas de la Biblia en los escritos de los antiguos padres. O sea, 85,000 o más lugares donde alguna persona escribiendo antiguamente menciona un versículo y trata de probar algo con este versículo, y con esto sabemos qué decía su Biblia en aquel entonces. Es muy importante evidenciar esto. Hay cientos de manuscritos, digo, hay 8,000 o más manuscritos en latín. Algunos en un latín antiguo, antes de Jerónimo, y luego de Jerónimo en adelante, hay miles y miles y miles de manuscritos enteros de la Biblia en latín, que se llama la Vulgata, estandarizado en latín. Esto también es información que sabemos, data, tiene la fecha, desde el año 385, cuando Jerónimo hizo esta traducción y revisión de los antiguos en latín. Hay cientos de manuscritos en siriaca, uno que es muy importante, una copia, es un texto que de muchas copias, que es muy importante, se llama La Peshitta. La Peshitta es una traducción en siriaca que fue hecha entre el año 200 y el año 400. Entre el año 200 y el año 400 se hizo esta traducción a la siriaca, y esta traducción es muy importante a este argumento. Luego también hay traducciones en cóptico, dos dialectos, saídico y boáirico. Muy pocos manuscritos hay de esto y tienen muy poco valor. Hay manuscritos en armeniano y gótico. Ambos no muy viejos, en el año 500, 600 lo tradujeron, y no es tampoco muy importante estos. Quizá en alguna cuestión pueden llegar a resolver un problema en esto. Es lo que usaron tanto personas como Erasmo y Estefanos, los que hicieron las Biblias en griego para imprimir, para que nosotros traduzcamos nuestras Biblias tradicionales en nuestras lenguas, hicieron ellos este tipo de leer estos manuscritos para ver qué era, pero no hicieron mucho caso de muchas diferentes disciplinas, solamente tomaron la mayor número de manuscritos que tenían ellos a la mano e hicieron las Biblias impresas en griego. Y sucede que es casi idéntico, todos son casi idénticos, y utilizando unos con otros, llegamos ahora a poder defender ese texto que ellos hicieron. Se puede defender, lo están defendiendo hasta algunos muy, muy expertos, de los más expertos que hay, estaban defendiendo este texto que ellos hicieron con muy buenos argumentos. Hay muchos libros que explican todas estas cosas, mayormente en alemán y en inglés. No sé si ninguno ha sido traducido al español, pero más vale aprender inglés, de todos modos vamos a hablar inglés en el cielo, ¿no? Bueno, manuscritos en griego. Para explicarlo, se dividen en tres familias, algunos dividen en cuatro familias, pero el cuarto familia no importa casi nada, es nomás una rama de uno de los tres familias. Tres familias mayormente. Se dice los manuscritos bizantinos. Hay manuscritos bizantinos, como yo dije, se dividen en familias por geografía. Encuentran algo que manuscritos de un solo lugar, de una sola área, tienen las mismas lecturas en ciertos pasajes que llaman lecturas índices. Son lecturas de índice. Quiere decir, si tú quieres saber de cuál familia es este manuscrito, tú sabes la cita, tú vas a esta cita y dice tal cosa, entonces es de esta familia. Y casi siempre tienen razón. O sea, quiere decir que si tiene esta lectura, fue copiada en este lugar, en esta área. Porque todos tenían esta lectura. Pero otra lectura índice, como nosotros inmediatamente podemos ir a Lucas, 2:22 o algo, y sabes inmediatamente cuál Biblia es, ¿no? Pero nosotros también, ellos también tenían diferentes lecturas. Hay de Alejandría, una familia de manuscritos, y hay los que se llaman occidentales, que son a la área de Roma o para allá. Para que entiendan cómo llegaron a ser tres familias, recuerde que nosotros para ir de aquí a San Antonio nos toma un día, ¿sí? De aquí para viajar hasta acá, un día en carro. ¿Sí? Es cierto. Dos o tres horas en avión. Si queremos volar de aquí hasta Nueva York, son como 10 horas en avión, ¿no? Muy fácil. Mucho viajar hay hoy en día. En aquel entonces, no. Tomaba meses. Quizá un mes para ir de aquí hasta acá. Y si vas en barco, que costaba más y también tardaba semanas, te tardaba una semana, dos semanas para llegar, digamos, de Alejandría a Roma. no era una cosa fácil. Había mucho menos comunicación. Además, nadie llamaba por teléfono, nadie entraba al internet para bajar alguna información. No, era muy aislada. Todos los áreas mayores eran aislados. Aislados por geografía, aislados por lengua, aislados por comercio, aislados. Y lo que pasa es, alguien trae estos libros que son muy valiosos, cualquier libro era muy valioso, alguien trae una copia de uno de los epístolas y lo trae acá y alguien dice, oh, ¿tienes tú una copia de esto? Yo he oído de esta cosa, ¿me permites copiarla? Sí, como no, ven acá y cópiala y lo copia. Y luego él tiene, yo tengo una copia también, ¿me lo permites copiar? Y así las personas empezaron a esparcir las cosas. Pero fíjate, si yo nomás te digo, préstame uno, yo lo voy a copiar, yo no soy profesional, yo no estoy haciéndolo así, yo nomás hago la copia. Entonces, suponiendo que lleguen a recibir una copia, muy fácil es que empiece a variar mucho, digamos, el Evangelio de Juan, o a variar mucho este libro de Gálatas, ¿sí? Entonces, luego empiezan a ver que a ciertas cosas y tratan de uniformitar quizá sus textos un poco, pero algunos ni siquiera dan cuenta y siguen copiando, no dan cuenta, y tienen, cada quien tiene su propio lista de libros, su propio estantes de libros, ¿verdad? Cada quien individual, cada quien copiado por un amateur, y no hay ningún esfuerzo de corregir las cosas. Y la razón es porque esta área no se convirtió a Cristo inmediatamente. No eran ellos mayormente cristianos inmediatamente. Si tú lees en Hechos capítulo 28, dice que Pablo llega a Roma en el año más o menos 61, y él llega a Roma y dice que queremos oír de esto porque todo el mundo está hablando en su contra. ¿Sí? Es lo que dice. Todo el mundo habla en su contra de esta secta. Cristianismo era mucho, muy bien conocido, muy antes de ser creyentes. ¿Sí me explico? La gente querían oír, como los atenos, ellos querían, atenienses, ellos querían oír cualquier cosa nueva. Tenían interés en tener copias de estos libros, tenían ganas. Entonces, uno que no cree, copia la cosa, ¿y qué me importa? Entonces lo copia. En los lugares donde no hay mucho creyente, la mayoría de las copias son copias puramente de curiosidad. Son copias puramente de interés, ¿sí? Entonces importa mucho la geografía en cuanto a las diferentes familias, importa mucho si eran creyentes, importa mucho el clima, importa hasta también cuál gobierno tenían, y podemos seguir mencionando las cosas que importan en cuanto a las áreas mayores del mundo donde había comercio en esa área, pero afuera de esa área el comercio baja mucho. Entonces encontramos estas familias de manuscritos. Sucede, como yo te dije, accidente o providencia de la historia, encontramos que estos manuscritos de este lado eran muy distintos, y no solamente esto, eran pocos, y no solamente esto, eran la mayoría destruidos en la conquista de los musulmanes, más o menos en el año 650, 700, por ahí. Llegaron a ser conquistados, se acabó el cristianismo en el norte de África, y se destruyeron todos sus ejemplares que estaban usando. Los únicos que sobrevivieron eran aquellos antiguos que enrollaron, pusieron en jarros y los escondieron. Entonces, es obvio que las razones cómo llegaron a ser así. La evidencia que tenemos acerca de estos manuscritos es clara. Los tenemos ahí, los podemos concordar, ver cómo están, y sabemos, nomás por ver estas cosas, sabemos qué tipo de copias son, sabemos si son de curiosidad o si son de creyentes tomando mucha precaución, o si son puro privados deseosos de quién es cada individuo. Sabemos que se han tratado de corregirlos. Sabemos todo esto solamente por ver los manuscritos que hay. Sin embargo, hay solamente 76 manuscritos de esta área existentes. 76 manuscritos en papiro, y yo estoy nomás adivinando, tratando de contar todos, siete, digamos, seis o siete manuscritos en piel de lujo de esta área alejandrina. Luego, esta área bizantina, tenemos 2,500 manuscritos. 2,500. de esta área que se llama occidental, hay un número menor, yo no sé si es 100 o algo así, yo estoy nomás tratando de recordar lo que he leído, es muy difícil, pero lo que yo digo, esto no es tan muy importante, hay varias razones que no es importante estos que son occidentales, hay obvias corrupciones en estos occidentales, y nunca pasaron ellos a infectar o a influenciar los manuscritos que vinieron después. Ni ellos. Los únicos manuscritos que siguieron procreándose, ¿cómo? Perpetuándose, los únicos eran estos bizantinos. Siguieron. En el año 400, Bizantium, todavía muy fuerte. En el año 500, todavía muy fuerte. Muchos manuscritos siguiendo copiándose. En el año 700, esto todo destruido por los musulmanes, aquí está la guerra. Pero aquí, los manuscritos todavía fuerte. 800, 900, 1000, 1200, 1300, hasta el año 1453, creo. Que los musulmanes por fin tomaron Istanbul, capital, y forzaron todos los griegos a huirse, todos los de habla griega a huirse, y se fueron al occidente. Ahora, esta parte aquí se aisló de esta parte aquí, yo creo que el año 492, menos antes del año 500, se dividió el occidente del oriente del Imperio Romano. Ahora entonces tienes el Imperio Romano Oriental, que es Bizantium, y luego tienes el Imperio Romano. Entonces, aquí casi no hablan griego, solamente hablan latín. Todas las copias en griego dejan de perpetuarse. Se acaba. Solamente si hay algunos, yo no creo que hay occidentales que se siguen después del año 500. Si estoy equivocado, es por uno o dos quizá que existiera por ahí que yo no supe. Pero de la familia occidental ya no se perpetuó, no influyó tampoco o casi nada a la Vulgata de Jerónimo. Jerónimo mismo en el año 385 supo la corrupción de los occidentales y él tradujo mayormente de los alejandrinos y de los bizantinos. Esto viene siendo en el año 385. Así se llegaron a existir las tres familias, y así es como llegamos a tener nosotros una gran división entre la lectura alejandrina y la lectura bizantina, y además una gran distinción entre el valor de cada grupo. 2,500 manuscritos en griego, pero de relativamente recién fecha. Fueron hechas estos, los que todavía no se han destruido, no se han descompuesto, estos son del año 900 quizá, los más antiguos. Estos aquí no existían después del año 500, ya no los hay, no se encuentran este tipo. Creo que hay dos o tres manuscritos copiados mucho después, digamos en el año 1100, 1300, por ahí, que son alejandrinos, ¿sí? Se puede haber copiado del Vaticanus o del Alejandrinus o de otros que estaban en algunos museos y no sé qué, pero no eran ellos una continua copia de los mismos manuscritos. Estamos hablando de manuscritos que dejaron de ser copiados en el año 370, 390, 400, por ahí. Ya no, aparte de estos, ya no hay evidencia que existió estas lecturas. Sin embargo, estas lecturas siguieron. Déjame preguntarles, ¿cómo llegó a tener éxito la 1960? ¿Cómo llegó a tener éxito cualquier Biblia? Verdadero éxito entre verdaderos cristianos. Olvidamos las sectas, olvidamos la católica, verdaderas Biblias, ¿cómo llegaron a tener éxito? ¿Sabes cómo se va a sobrevivir el 1909? ¿Comprándola? Eso sí. ¿Y quién lo va a comprar? Ok. Por ejemplo, un cristiano que acepte a Cristo en una iglesia pentecostés, va a la librería, ¿cuál va a comprar? A 60. Pero si tú ganas a alguien y va a la librería, ¿cuál va a comprar? Entonces, ¿cómo va a sobrevivir el 1909? Ok, recomendación, pero más que esto. Si tú recomiendas a un católico que compre una Biblia, ganando almas. Ganando almas, hermanos. ¿Quieres que la 1909 sigue? Gane almas. Es la única manera. Tú no puedes argumentar suficiente fuerte para hacer que la 1909 gane al 1960 ni a cualquier otra Biblia. La única manera de que va a sobrevivir la 1909 es si tú, que crees esa Biblia, e insistes en esa cosa y tienes convicción, convencimiento, o no sé, convicción, sí es buena palabra, no convicción, ¿verdad? Tienes convicción acerca de esta palabra, digo, este libro, y estas personas van a decir, ok, entonces yo también voy a comprar una 1909. Esa es la manera que sobrevive. Así llegó a vencer la 1960. Están ganando almas. Tú dices, ah, pero no tiene fruto, no te... No, mira, no mientes. No acabes la cosa así. No vamos a exagerar. La razón que la 1960 está venciendo las demás Biblias es porque está ganando almas. ¿Tú sabes por qué todavía venden la Biblia King James? Que tiene un anticuado inglés que es increíble. ¿Sí? Pero todavía venden. ¿Por qué? Porque los que creen el King James son los que están ahí fuera predicando. Es la razón que está todavía siguiendo. Aún con todos los profesores de todas las universidades diciendo que está falso, que está viejo. Y cuando tú vas a una tienda que vende Biblias y tú dices, yo quiero un King James, el mismo ahí va a decir, no, ¿sabes qué? Sería mejor si compras esta porque es en un lenguaje mejor. Y ellos tienen su ministerio en vender otra parte del King James. Esto lo hemos comprobado muchas veces, porque el King James no gana uno mucho vendiendo esos, pero hay más ganancia vendiendo los otros. ¿Sí? No hay derecho de autor en el King James, todos los demás ya tienen derecho de autor. Y el que menosprecia esta motivación de las sociedades bíblicas está en error. Por eso sacaron a 1995. Por eso esta es la mayor razón. ¿Por qué? No cambiaron casi nada. Lo que cambiaron es casi inútil, no tiene caso revisarlo así. Lo hicieron para perpetuar. Si pueden adaptar a la gente al 1995, serán como Microsoft, ¿verdad? Van a seguir haciéndose más ricos y más ricos. Y luego, lo que van a saber después, que ya se dejó de usar la 60, van a saber que ahora todavía la 95 sigue siendo bajo su poder de ellos. Todo esto cuenta. La única manera que podemos nosotros seguir perpetuando la antigua Biblia es si nosotros ganamos almas. Y si dejamos de ganar almas, entonces olvídalo. ¿Sí? No tiene caso. ¿Por qué vamos a defender nuestra Biblia si no gana almas? No tiene caso. Si la Biblia de veras es anticuada y nadie lo puede entender, no va a ganar almas, se va a desaparecer. ¿Por qué entonces sobrevivieron manuscritos? ¿Crees que eran diferentes principios en aquel entonces? ¿Por qué existió una estandarización? ¿Otra vez? Sin la D. ¿Estandarización? Hay que simplificar esta lengua, no sé. Llegaron, mira, aquí tenemos todas las pruebas. Déjame mostrar, yo encontré la hoja que estaba buscando. Quizá algunos son faltos. La primera sección que yo tenía faltó esta hoja. En la página 21, no hay devoluciones, hermanos, y el tuyo falta esta página, ni modo. En la página 21 dice, de los 76 papiros, estamos hablando de estos 76 fragmentos de papiros, papeles, la mayoría de estos fragmentos son media hoja, ¿sí? Media hoja, o tres líneas. Estamos hablando de fragmentos muy pequeños. Pero hay algunos cuantos que tienen un cacho más grande, como estos que se menciona, los de Beatty, P45, que dicen, no creo que es cierto, pero dicen que tiene la fecha 130. Dicen que esta, la más antigua que hay, tiene la fecha de 130. Yo creo que están ojalateando, ¿no? Esperando que fuera así. Pero P45, según ellos, es la más antigua. Muy pequeño cacho. Yo creo que son tres o cuatro líneas, pero por ser muy vieja, ponen muy importancia en esto. P46 es un libro, quizá el tamaño de del Evangelio de Juan, o poco menos, P47, algo semejante, todos estos del año 200. P66, año 200, también tamaño del Evangelio de Juan. P48, poco menos, más o menos mismo, misma edad. P72, 77, 75 y 74, todos estos papiros tienen alguna importancia para los críticos modernos. Estos son todos los papiros que tenemos aquí que tienen valor. Valor de veras para poder checar algo. ¿Sí me explico? Ahora, los expertos han hecho comparaciones de estas cosas. Lee lo que dice ahí. En estos documentos pequeños, ellos saben hacer estas cosas. Ellos dicen que, por ejemplo, la P66 tiene en una cosa que ni siquiera es el tamaño del Evangelio de San Juan, tiene 400 iotacismos. Se escribió mal alguna palabra, equivocadamente. 482 lecturas singulares. ¿Sabe lo que es una lectura singular? Quiere decir, ningún otro manuscrito en toda la faz de la tierra tiene esa lectura. Es el único que trae esa lectura, dando a entender que probablemente está en error, ¿no? Ningún otro tiene esa lectura. Pero tiene, en un libro, tiene 482 lecturas singulares. Hermanos, si tú copias el Evangelio de Juan a mano, haciendo lo mejor que puedes de copiarlo bien, tú no vas a hacer 482 errores de cambios en el Evangelio de Juan. Yo quiero que lo intenten alguna vez, si tienen alguna duda. Esto es mucho error. ¿Sí me explico? Mucho error. Alguien lo escribió y no le importó algún cambio de palabra. ¿Por qué? Porque el mensaje no era tan importante. Él quería nomás el libro para decir, ahí tengo el libro. Probablemente. Estoy, especulando, tengo que decir. Tiene 40% de estas lecturas singulares, 40%, haz los cálculos, son insensateces. O sea, pierdes el sentido del pasaje por esta cosa. Ni siquiera regresaron a leerlo y a corregir el insensatez. Ni siquiera lo leyeron. ¿Sí me explico? Copiaron y ni regresaron para corregir la insensatez. Si por lo menos la hubiera leído, hubiera ido a su copia, ¿qué pasó? Y lo hubiera corregido. Pero estos son 40% de casi 500 errores, no contando los ioticismos, que son muy pequeños, faltas de escritura. Qué interesante, este P66 es muy, muy mal hecha. Amateuros, probablemente incrédulos. P75 tiene 145 ioticismos, más 257 lecturas singulares, 25% insensateces. Otra vez tenemos la misma prueba. Este papiro no es de confianza, es hecho por curiosos. No, ni siquiera querían ellos leerlo, solamente querían tener la copia. Este P45, muy pequeño, estoy equivocado. No es el P45 que es el más antiguo, creo que es el P46. P45 tiene 90 iotacismos y 275 lecturas singulares, 10% insensateces. Este por lo menos regresó a leerlo para ver si hacía sentido lo que estaba escribiendo. Pero dice que P45 tiene omisiones mayores de frases enteros y hasta párrafos. Se brincó enteros cachos. Dijo, nah, no me importa esto, yo voy al siguiente. Oh, algo está mal. Dice que en más de 50 lugares pierde palabras o frases contando solamente lecturas singulares. Quiere decir, si otro manuscrito tuvo el mismo falto, no contó ese. 50 lugares que ese solo perdió la frase completamente. Interesante, ¿no? Esto es la evidencia de todos los manuscritos que tenemos ahí. Esto quiere decir, hermanos, que algo está muy mal con esta idea de que estos manuscritos son los originales, que son el mejor testimonio a los originales. En ningún sentido, cualquier que tiene un poco de inteligencia va a saber, estos papiros no van a resolver el problema. ¿Sí? Ahora, hay dos unciales o manuscritos de piel de mucha importancia que también son alejandrinos. La verdad es que hay más, pero hay dos mayormente, que es vaticanos y sinaíticos, porque vaticanos es del año 350 y este Sinaiticus suponen que es del año 370, pueden llegar a la edad casi perfecta, casi exacta, por medio del estilo de letra. Tú puedes ir a la edad y ver el estilo de letra que estaban enseñando en aquel entonces. Puedes poner esa letra en la misma generación. Casi siempre están en correcto. Saben qué fecha. Entonces están adivinando en cuanto a 20, 30 años puede estar equivocados. Pero están muy, muy precisos en cuál fecha tienen estas cosas. ¿Ok? ¿Dónde estoy? En la página. No sé cómo yo brinqué la página. Página 21. Dice de los manuscritos B y Aleph, de estos sí son profesionales, son hechos por algún escriba profesional que sí trató de corregir sus errores y de corregir mal escritos de iotacismos o itacismos, como quieren decir. Pero todavía muestran gran número de errores y lecturas singulares. Son lecturas que solamente ellos tienen y ningún otro lo tiene. Han hecho comparaciones. Hay más de 3,000 diferencias entre B y Aleph, entre los evangelios nomás, de Mateo a Juan. Entre el Sinaiticus y el Vaticanus hay más de 3,000 diferencias. Hermanos, créeme, si tú intentas hacerlo, copia a mano y luego cuenta las diferencias entre lo que tú copiste y lo que tiene escrito, y cuenta todos los cambios, todos los mal escritos, toda palabra que brincaste, toda palabra que duplicaste, cuenta todos los errores y no llegas a 3,000. Muy difícil. Pero inténtalo y si llegas a más de 3,000, te despedimos. ¿Verdad? No más hicieron una comparación del Padre Nuestro. En Aleph, que es el Sinaiticus, y en B, ellos difieren del texto bizantino. Mayormente en la doxología, lo que le llaman el final. El final, ese es de Lucas. En el de Lucas hay 45 palabras diferentes. En el Padre Nuestro de Lucas, no el de Mateo, pero de Lucas hay 45 diferencias entre los dos mayores y los textos bizantinos. Lo que se sabe, el textus receptus impreso que viene de los textos bizantinos. De esos 45 palabras, ve las estadísticas. Dice, por ejemplo, y ellos están tomando los cinco mayores. Aleph, A, que es el Alejandrinos, hecho en el año 425. B, que es el Vaticanos, en el año 350. C, que es el... Ya se me fue, pero es también antigua. Y la D, que es la Codex Besa, que es del año 500. Estos cinco hicieron estas comparaciones. De estos, dice, no hay acuerdo de los cinco en ninguna de las palabras diferentes alejandrinas que el bizantino. Déjame explicarte. Aquí dicen que hay un texto alejandrino que es más cerca al original. ¿Sí? Hay un texto alejandrino que es más cerca al original. Entonces toman los dos o hasta los cinco mejores copias que hay de los alejandrinos y encuentran que el texto alejandrino, lo que tú vas a tener impreso en este disco que tú tienes, hay textos ahí que dan de entender lo que dice el Vaticano y ellos han llegado a un acuerdo lo que es el texto alejandrino. Este texto alejandrino difiere del texto bizantino tradicional, nuestra Biblia, con 45 palabras. Y de estos 45 palabras, no hay acuerdo de los cinco manuscritos mayores en ninguna de estos 45 palabras. ¡Ninguna! Hay unos cuantos que tiene acuerdo cuatro de ellos. A ver, ¿dónde está? No hay acuerdo de cinco en ninguna. Solamente una vez más que dos se ponen de acuerdo. Solamente una vez, cuatro se ponen de acuerdo. Una sola vez, más que dos. Hay algunos cuantos que dos se ponen de acuerdo. Dice que en 32 de los 45 palabras, cada uno de los unciales tiene una lectura singular. Quiere decir, es único. Ninguno de los otros está bien. De 32 de las palabras diferentes de nuestra Biblia, de 32 de los 45, los 5 en esos 32 tiene completamente diferente que los demás. ¿Estás captando el grado de la corrupción que hay en esta familia supuesta de Alejandrina? Han llegado a concluir que no hay una familia Alejandrina. No hay. Están nomás adivinando. Muchos de las lecturas alejandrinas tienen el apoyo de solamente un manuscrito. ¿Tú crees de veras que esto puede de veras corregir nuestra Biblia? ¿Un texto alejandrino solamente porque fue hecho en el año 350? Yo creo que la edad no es tan importante como el testimonio mismo de los documentos y el hecho de que tenemos tan poco, solamente porque en algunos pasajes índices se ponen de acuerdo, quieren decir que es una familia alejandrina que puede corregir 2,500 manuscritos que todos están de acuerdo. Por ejemplo, para comparar, la mayoría de los manuscritos en griego difieren del texto impreso solamente 4 veces. En estos mismos 45 palabras, la mayoría de todos estos toman la mayoría y dice, esta mayoría difiere del texto impreso, del texto de Erasmus, el texto de Estefanos, de Besa, todo lo que es responsable para nuestra Biblia que tenemos ahora, la mayoría difiere solamente 4 veces. Dice, en estos 4 veces dice en el mismo capítulo, no dice 4 veces, no en los 45 palabras, sino en todo el capítulo. En el capítulo 12, B, que es Vaticanus, difiere del mismo Textus Receptus 71 veces. 71. Mientras todos ellos difieren 4 veces en promedio. Luego dice Aleph, difiere 69 veces, Sinaiticus, en el mismo capítulo. Y D, que es el Codex Besa, los 3 más importantes, difiere 95 veces. En el mismo capítulo, B, difiere de Aleph 34 veces. Y difiere de D 102 veces. Y Aleph difiere de D 100 veces. No son de confianza, hermanos. No deben darte confianza de que ellos están llegando al original con tan pobres y tan pocos evidencias como estas. No sé si me estoy explicando bien. Nomás le quiero decir, hermanos, que estos textos que tienen no es mucha evidencia. Hablan de descubrimientos nuevos. Estaban nomás buscándolos y encontraron y usaron esto como un pretexto para seguir en la misma onda, seguir en lo que ya habían decidido. Ahora yo quiero tocar un poco, ya se me fue la hora, ¿verdad? Vamos a descansar 5 minutos. Muy brevemente, hermanos, ¿alguna pregunta seria? Ok, si no hay pregunta seria.
Es de la Biblia, pero es fuera de lo que dijiste.
No. Hermanos, yo no quiero perder el tiempo, después me hagas tu pregunta, si es cosa de otro tema. Bueno, haz la pregunta. A ver, te vamos a juzgar si no es muy seria.
Una vez estando con Rolando, me comentó que en la Biblia que tenemos 19, las palabras que están en cursiva no vienen en el original.
Exactamente. Ok, esto es poquito otro tema, pero las palabras cursivas en nuestra Biblia son añadidas por el traductor. Para ser honesto y decirte, esta palabra no está en el original, pero está implicada. Ayuda que tú entiendes en español, o ayuda que tú entiendes lo que quería decir el original, o evita que tú mal entiendes.
Es porque el original o los que escribieron al principio de esto no usaban logras o algunas cosas.
Hay cosas así. Mayormente son cosas, por ejemplo, en inglés no hay género. En inglés todo es neutral. No hay ningún género. No hay macho, no hay masculino, no hay femenino. Entonces, en griego sí lo hay, exactamente como en español. Y entonces, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo ¿qué es? 3 o 4 dice lo santo. Es la oración de los apóstoles y dicen los santos. Lo santo, por favor, hermanos, de veras, lo santo. Esta palabra lo santo en español es neutral. lo santo. Sí, es neutral, no es masculino ni es femenino, es neutral. Exactamente como está en el griego. Pero en inglés no se puede traducir lo santo. Si dices lo santo, todo es neutral. Y esto sí hace, es algo porque está llamando el hijo que nació, ese hijo que nació lo está llamando por una frase neutral. Y el traductor, para hacer claro que esto era en el original, que era algo neutral, y para diferenciarlo en inglés, añaden la palabra cosa, thing, para hacerlo neutral, la cosa santa, ¿sí? Aunque en español esto es femenina, ¿verdad? Entonces esto no se puede hacer en español, pero en inglés es necesario para aclarar el sentido del original. Es que antiguamente los traductores tenían muy importante cada palabra y querían representar cada palabra adecuadamente en la lengua. Aunque se ve un poco extraño, pero querían representar cada palabra porque estaban aferrados a las palabras. Hoy en día no ponen cursivas. ¿Por qué? No están aferrados a las palabras. Están ellos pensando que todo es un paráfrasis, entonces si yo pongo mi idea y no es la palabra exacta, ¿qué nos importa? Es diferencia de cosa.
¿Al decir original se refiere al texto recibido? Cuando dice no está en original, ¿se refiere?
Estoy hablando del griego, de la lengua original. No estoy hablando de los documentos originales. No existen documentos originales. Si yo digo que algo está en el original, estoy hablando de la lengua original. Ok, ya no voy a pedir más preguntas. Yo voy a llegar a tocar algunas cosas. Ok, hermanos, había algo que yo quería tocar. Sí, yo quiero mostrar, hermanos, primeramente mostré la diferencia entre el valor, la evidencia interna de los manuscritos alejandrinos. Luego hemos visto que los manuscritos bizantinos, y no estamos ni contando los occidentales porque ni siquiera son muy importantes. Aunque hay algunas lecturas que quieren sacar de ahí y los incluyen en sus modernas Biblias, son solamente unos cuantos en el último capítulo de Lucas y no importan casi nada. Aún muchas de las nuevas Biblias modernas, las más nuevas, han regresado al texto bizantino en esos casos. Entonces, olvida el occidental por ahorita, a menos que quieres ponerte a investigar mucho más y luego me puedes enseñar a mí. Estos bizantinos encontramos que casi todos son uniformes, muy uniformes, hechos por profesionales y no hechos al criterio de cada escriba, no que cada escriba tenía la opción de decidir cuál palabra. Obviamente, si son uniformitados completamente, quiere decir estaban siguiendo reglas bien rígidas, bien que todos sabían, habían aprendido el arte bien y estaban cumpliendo bien la cosa y todas las Biblias se andaban corrigiendo. Pero hay otras cosas que queremos incluir en este pensamiento de geografía. Tienes que pensar primeramente que tenemos 76 con los unciales, quizá 80 o 81 evidencias aquí. Tenemos 2,500 más 2,500 leccionarios, más las citas de los padres y todo esto que da diferentes otras evidencias. Entre tanto evidencia, llegamos a concluir que estos textos fueron estandarizados, uniformizados. Antes del año 300, había una cierta variación en las citas de los padres. A veces citaban conforme al bizantino y a veces citaban conforme al alejandrino. Algunos de estos papiros tienen lecturas, índices, pues lecturas importantes de bizantinos, ¿sí? Muy poco, es más, ninguno de estos tiene estas lecturas índices de alejandrinos. Pero existía las lecturas bizantinas también en este lugar, y en este lugar. También encontramos lecturas bizantinas en Siriaca, en las traducciones de Siriaca. La Peshita, que fue hecho, vamos a promediar quizá el año 300, esta traducción que fue hecha en ese entonces es muy casi exactamente conformada al bizantino. Hay unos cuantas diferencias, tú puedes estudiarlas si quieres, pero a mí no me importa mucho. Lo que le digo es que lo bizantino encontramos que fue estandarizado, fue puesto uniformitado, era su meta uniformitar el texto que estaban copiando, llegando a un acuerdo universal. Después del año 350, los padres no citan, un gran número de diferentes familias como antes. Después del año 350, los padres empiezan a citar bizantino. Se dicen padres antiguos son, mezclados, alejandrinos, ¿sí? Pero después del año 350, todos los padres son bizantinos. Aunque vengan de aquí, aunque venga de acá o acá, escribieron acá, no importa, citan lo bizantino. Obviamente, lo bizantino dominó desde el año 400 en adelante. Hay otro testimonio. Aquí, en el occidente, había muchísimas copias muy diversas en el antiguo latín. Traducciones, como parece que cada quien copiaba y traducía su propia versión en latín. Muchas diferencias. El obispo de Roma, que no era papa en aquel entonces, pero el obispo de Roma mandó, pagó a un hombre llamado Jerónimo, que ahora ya le hicieron un santo. Si quieres puedes pedir de él y él te dirá lo que él quiere decirte. Pero lo que te digo es, este hombre Jerónimo recibió dinero para juntar tantos que podía del antiguo latín y también juntar textos griegos y traducirlo y revisarlo de nuevo y sacar una versión en latín. O sea, había una tendencia de estandarización. O algo estaba sucediendo en todo el mundo cristiano para estandarizar la Biblia. No aquí, pero aquí sí, y aquí sí. Y aquí en Siria, sí. Y aquí arriba, en Armenia y Gótica, todos demuestran un movimiento hacia el texto bizantino. Esto es evidencia. Estamos viendo un acuerdo entre tantos diferentes hacia esto. Este hermano, Jerónimo, hizo la Vulgata. Si tú comparas la Vulgata con los textos alejandrinos, verás, yo no he hecho todo, pero he hecho tres de los evangelios, y yo veo que él acercó a este bizantino en más de 50% de los lugares. Entonces, ¿cómo juzgar exactamente? Él también iba a esa dirección. Él tenía textos griegos que le acercaban a la uniformidad de los bizantinos. Esta misma uniformidad es lo que desconfían los modernos. Dicen, uniformidad, quiere decir que fue un texto oficial, que ellos forzaron que hagan esto y que nomás decidieron y no confiamos en ellos. Pero hermanos, los escribas de aquel entonces tenían ciertas superioridades, ¿no? A los modernos. Primeramente, ellos eran escribas. No estudiaban el arte de escribas. Ellos eran escribas. Ellos estaban practicando la crítica textual todos los días. Si ellos uniformitaron en aquel entonces la Biblia, obviamente tenían ellos toda la superioridad, ¿no? Es obvio que lo hicieron. Y es obvio que eran ellos mismos escribas que tenían ser expertos en esta cosa, lo hicieron bien. Además, ellos vivían en aquel entonces. Quiere decir, había muchísimas copias, mientras nosotros solamente tenemos unos cuantos miles, ¿verdad? Esto buscando mucho. Ellos tenían muchísimos, y estos eran mucho más antiguos. ¿Sí me estoy explicando? Ellos que estaban en el año 400 o 300, uniformitando estos textos, poniéndolos todos bien, concordándolos al original, supuestamente, estos hombres estaban viviendo en el año 300, quiere decir, estaban a 200 años de los mismos originales. Hay otra razón, que la geografía es muy importante. ¿Tú sabes que las cartas que fueron escritas, desde que fueron escritas, tenían valor? Pablo decía una vez que la carta que yo mandé, déjalo leer en tal otro lugar, y la carta acá, y ellos ya tenían valor. Pedro decía que él tenía copias, él había leído copias de las cartas de Pablo. Había colecciones de estas cosas. ¿Crees que el original no tuviera valor en un tiempo que los originales tenían todo el valor? Tenían valor. El original tenía un valor económico muy valioso y tenía un valor para todo que era deseoso de conservar estas cosas. Tenía valor increíble. Nadie iba a decir, este es el original, lleva esto, yo me quedo con la copia. Nunca. Esto no sucedía. Si Pablo escribió una carta a la iglesia de los Gálatas, esa iglesia iba a guardar el original celosamente. Esto es no más natural. Ahora, ¿a dónde entonces es la destinación o el depositario de los originales? ¿Galacia? ¿Corinto? ¿Qué Filipenses? ¿Éfeso? ¿Qué Corintios? ¿Colosas? Sí, están dando cuenta, ¿verdad? ¿Tesalonicenses? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estaba Juan cuando escribió Apocalipsis? ¿Patmos? ¿Sí? Las epístolas católicas, las epístolas universales, estas epístolas, siete epístolas escritas con ningún destinatario exacto. Estas epístolas, ¿dónde fueron escritos? Porque donde fueron escritos es donde se publicaban. Una que no tiene destinario exacta, pues no dicen, oye, no tengo remitente, nomás le voy a mandar la carta. No, lo guardan ahí, y lo copian ahí, y mandan las copias de ahí, ¿sí? El libro de Apocalipsis fue escrito en Patmos. ¿A quién fue escrito? A Éfeso, a Frigia, a... No, siete copias mandados a siete diferentes y todos en Asia. Los únicos dos que tenemos probabilidad de que no estén los depositarios aquí, uno es en Roma, escrito a los romanos, ¿verdad? Uno es en Roma y el otro es Mateo, que no tenemos idea a quién ni dónde estaba este Mateo. Suponiendo es un judío, suponemos que estaba en Jerusalén, ahí quedó el original, supuestamente. Esto no es muy seguro. Pero 25 de los 27, el depositario era aquí. Ahora, si tú vives aquí y tienes una copia de Gálatas, y muestra otro que tiene copia de Gálatas que es diferente, ¿cómo vas a saber cuál tiene razón? No hay manera. Tú vives aquí, no vas a decir, oye, para corregir esta cosa yo voy a tomar un viaje así, y no hay vuelos directamente desde acá, tengo que ir acá, y luego desde acá, y después acá, y hay que tomar un burro acá y caminar de aquí. Y luego voy a ver si encuentro el original, y a ver si me permiten, yo un extranjero que ni hablo el griego, pues, ¿qué voy a hacer? Hermanos, no tenían la opción, la conveniencia de ir allá para checar al original. Pero ¿qué tal si tú vives aquí, y el original es aquí, y tú conoces los creyentes de ahí, y tú dices, oye, mira, chécame esto en el original, por favor? Y el siguiente vez viene, sí, yo lo chequé en el original y dice tal cosa. ¿Quién tiene la ventaja para tener la lectura original? Sí, ¿y cuánto tiempo dura un manuscrito en estos lugares? No, más de 100. Mira, tenemos algunos del año 900. Podemos decir que algunos de los originales cuidados tan cuidadosamente puede haber durado 600 años, 1000 años. Quiere decir, este año, este manuscrito que tenemos del año 900 puede haber sido comparado con el original. ¿Sí me estoy explicando? Puede ser una copia directa del original, el que tenemos del año 900, porque ha durado de 900 hasta 2000, son 1100 años. El original pudo haber durado desde el año 70 hasta el año 900. ¿Ves la lógica que estamos viendo aquí? La geografía es toda la importancia. Uno que tiene una copia acá, claro que va a ser diferente. Uno que tiene copia acá, va a ser diferente. Claro, no van a tener mana. Y es más, esto demuestra por qué no había uniformidad ni en estos, ni en estos. La razón es que no había final autoridad. ¿A quién iban a acudir para decir, esta es la final? ¿Sí? Tenían ellos que nomás adivinar, y adivinaron mal. ¿Sí? No estaban corrigiendo, uniformitando, conforme a criterios creíbles, para que todos digan, esto sí es cierto, no podemos negarlo, eso es lo que dice el original. Quiero decir, hermanos, que toda la evidencia demuestra que las copias aquí van a ser más cercas al original. Y si empezamos con otros criterios, como el hecho de que esto se convirtió a cristiano, grandemente cristiano, relativamente pronto, y esto no, y esto no, y estas partes aquí no, es otra razón de razonar. Mira, toda la ventaja es aquí. Estos accidentes de la historia, de la conquista musulmana y de que el clima aquí es muy seco y que este clima destruye y que luego fueron corridos acá y tantas cosas. ¿Qué importancia tiene esto cuando tenemos la clara evidencia de cuál lado tiene todas las ventajas de ser correctos? Y tenemos 2,500 que están de acuerdo en 99.9% de las cosas. Si empezamos a checar todo, todo se puede resolver menos de 1%. Estas son las evidencias de la familia, de la geografía. Es muy importante esta cosa, que tú sepas, nosotros no estamos siguiendo solamente ciegamente a nuestro grupo que dice, no nos importan los originales. Claro, nos importan los originales. Queremos llegar a las palabras originales, no estamos descartando esta cosa, solamente no estamos diciendo que es la única, el único criterio. No es la final solución, hermanos, no basta. Necesitamos la continuidad. Y lo único que tenemos, estos dejaron de existir en el año 400. Estoy adivinando dos o tres copias que fueron sacados después, mucho después, año 1000, año 1200, mucho después. Y son dos o tres, ni siquiera saben cómo llegaron a existir. Es un gran misterio entre ellos. ¿Sí? Y estos dejaron de existir también después de la Vulgata de latín, el año 400. Después del año 400 solamente tenemos una Biblia, el bizantino. El texto bizantino es la única Biblia que hay. Todos de acuerdo, todos profesionales, todos uniformizados, estandarizados. Son dos criterios ya. Y con el tercero que está tocando Miguel más en profundidad, llegamos a una conclusión. Llegamos a una conclusión, hermanos. No estamos adivinando. No estamos aferrándonos a una mentira. Si podemos ver que está en error nuestra Biblia, la vamos a revisar. Pero no hay prueba. Hay algunos textos que yo quiero considerar y voy a tener que hacerlo brevemente porque tengo también mañana que seguir. Página 22. Toqué un poco este primero. Brevemente lo voy a repasar. Alguien busca Mateo 5:27. No, este no es el que toqué. Mateo 5:27.
¿Oíste que fue dicho, no adulterarás?
Esa palabra que fue dicho, no adulterarás. Cada otra vez en este capítulo dice, fue dicho a los antiguos. Fue dicho a los antiguos. ¿Sí me explico? Toda otra vez que dice, oísteis que fue dicho, en todas las demás veces dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Esto es, hay algunos textos, algunos manuscritos, no la mayoría, pero hay algunos que leen como nuestra Biblia. O sea, es en esta cosa, nuestra Biblia está de acuerdo con textos que faltan, esta cosa. Hay otras Biblias, como la Biblia de inglés, que incluye la palabra a los antiguos. Esta es la diferencia entre estas dos cosas. Por esto, los gringos dicen, esta Biblia es corrupta. No es digna de seguir. ¿Por qué? Faltó a los antiguos. Pero recuerde lo que yo dije acerca de la armonización. Primeramente, aun si fuera cierto que nuestra Biblia perdió esa cosa, está escrita 10 veces en el mismo capítulo. ¿Sí me explico? Y es cierto, si de veras el King James, alguien lo añadió y fue armonizado y ellos están equivocados, ¿qué diferencia hay? Absolutamente nada. Estos son los tipos de preguntas que no podemos llegar a un acuerdo completo. Son uno de los 50 lugares de todas las Biblias que nosotros tenemos que decir, ¿quién sabe? Yo no creo que tenemos nosotros que tener absoluta certeza en cada versículo para saber cuál Biblia es nuestra Biblia, cuál Biblia es la que no, que Dios nos dio. Yo creo que tenemos que ser un poco humildes y decir, no, yo no sé. Pero esta es la Biblia que Dios me dio, yo no lo cambio para nadie. Si tú me muestras 1,000 veces y yo encuentro 990 que tú estás mal, en estos 10 yo no voy a cuidarme. Yo voy a creer esta. Y si el de inglés dice otra cosa, pues qué bien. Chido para los ingleses, ¿no? Ellos tienen todo. La única dos posibilidades es apografía o armonización. Dicen que escribí mal la armonización. Así se escribe en inglés. ¿Ves que son los inglesismos? De todos modos, es imposible acertar por la crítica textual cuál es. Imposible. Si quieres saber, la gran mayoría de los textos dicen como el King James, incluye a la armonización a los antiguos. Y la verdad, yo lo leo, yo digo, pues yo no sé cómo es posible saber si era insertado o no. Unos cuantos y los más antiguos también se ponen de acuerdo con nuestra Biblia que dice que lo omite, aunque lo está incluido en otras partes. La verdad es que se me hace que es correcto la Biblia de 1909. Se me hace. Porque ¿cómo es posible que todas estas cosas van a yo puedo entender cómo se añade, es muy difícil entender cómo se pierde, ¿sí? Uno va a decir, oíste que fue dicho a los antiguos, y pierdes esa frase, es difícil, pero es imposible acertar. Entonces, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué estamos discutiendo? Si ellos no saben, si yo no sé, no vamos a decir nada. Y especialmente si no tiene nada que ver con ninguna doctrina, no cambia nada. Ahora, Mateo 23:14, esto sí tocamos un poquito. ¿Alguien lee 23:14? Mateo 23:14.
Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración, por esto llevaréis más de perjuicio.
Okay, ahora alguien lee Lucas 20:47.
Y devoran las casas de las viudas poniendo por pretexto la larga oración, esto recibirá mayor condenación.
Ok, hay diferencias en estos dos pasajes. Son diferentes, claras. No es copiado exactamente. Como en todos los demás armonizaciones, es la mismísima frase, copiada exactamente igual por memoria. Pero en este caso, es diferente la frase. Y es más, en Mateo 23:14, obviamente, inicia cada uno de los versículos con las palabras, fariseos, hipócritas, etcétera. Es la misma frase en el 22, la misma frase en el 24. No, empieza los tres versículos con la mismísima frase. Igual en inglés, igual en español, igual en griego. La misma cosa. Cualquier que está copiando, lees ahí, escribes la frase, vuelves y llegas a la frase en el versículo abajo y empiezas a escribir y perdiste el versículo. Así suceden estas cosas. Esto se llama apografía. Es una cosa natural, normal, fácil de sucederse. La gran mayoría de los manuscritos tienen ese versículo. La gran mayoría. Pero hay unos cuantos que lo omiten. Ahora yo quiero que miren. Tu Biblia una vez optó por una y otra vez optó por otra. ¿Alguien aquí puede asegurar cuál? La verdad es que yo creo que acertó ambas veces. La 1909. Yo no voy a acusar a ninguna Biblia, yo no sé, pero por lo que yo sé, yo creo que están completamente correctas. Ahora, esta es más importante, esto incluye doctrina. Hay por qué mocharlo o dejarlo mochado doctrinalmente, porque habla de más grave juicio. Habla de obviamente, un juicio después de la muerte. Y quizá había unos fariseos ahí que no le gustó la denuncia, ¿verdad? Marcos 1:2. Este es otro, como dijo Miguel, otro de los diferencias. Y hay diferencias. Marcos 1:2. ¿Alguien?
Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí me envío a mi mensajero delante de tu paz, que aparece tu camino delante.
Okay, ahí dice el profeta Isaías. En la Biblia inglés dice en los profetas. La mayoría de los manuscritos en griego dicen en los profetas. Pero hay una cosa aquí, en los profetas es correcto, y en Isaías profeta hay un problemático, ¿verdad? Porque parte de la cita está en Malaquías. Sí, la primera parte está en Malaquías. Dice en Isaías profeta, y luego cita Malaquías y luego Isaías. Entonces, alguien dice, pues algún escriba por ahí cambió esta cosa, ¿verdad? Y dijo, oye, no, es Isaías, y quitó la palabra Isaías y nomás dejó profetas. Qué fácil fue corregir la cosa. Dicen, entonces, acusan a la King James de estar equivocado. Y luego, los de King James dicen, la 9 está conformada a los textos alejandrinos y ves que está mal. La verdad es que aunque la mayoría de los textos griegos tienen así, la peshita tiene de otra manera. O sea, ¿cómo vas tú a llegar a un acierto con estas cosas? Estas son las diferencias entre las iglesias, entre las Biblias tradicionales. Son difíciles de acertar. Tú quieres verlos, tú quieres juzgar tu Biblia por estos 50 diferencias entre las Biblias, lugares donde una frase que es repetida muchas veces se omite en una o se agregue a otro, tú puedes decidir que Dios no tiene derecho de dejarte una Biblia así con estas curiosidades, ¿verdad? Está bien conmigo si tú no quieres creerlo. Yo he decidido que yo no puedo utilizar la crítica textual para juzgar la Biblia. Yo no soy tan listo. Yo no he cerrado mis ojos a la evidencia, me he abierto los ojos. Yo veo que toda la evidencia se inclina hacia mi Biblia. Esta es la correcta. Si hay algunas cosas que yo no puedo defender, una o otra, yo no voy a juzgar la Biblia por esto. Yo voy luego entonces, en estos casos pequeños, yo voy a diferirme a otros criterios. Criterios de la continuidad, criterios de la efectividad. Y estos acertan la decisión. Primera de Timoteo 3:16. Ahora estamos llegando no a uno que las Biblias tradicionales difieren. Todas las Biblias tradicionales están de acuerdo en esta. Primera de Timoteo 3:16, léelo.
Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido dejado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en Dios.
Teos, o Deos, palabra que ahora se traduce en inglés, en español, Dios. A veces tenía diferentes puntos o no sé, algunas cosas, como ellos escribían, depende de cómo lo hacían. Pero la palabra Dios era escrito tantas veces que casi todos los que copiaban abreviaban esto adrede. Era justo, nomás hicieron esto. La palabra Dios, ¿sí? En algunos, no todos, pero en algunos de estos manuscritos, esto, en vez de decir esto, dice esto, que es una palabra que significa el que. El que. El que fue, ¿cómo dice? El que ha sido manifestado en carne. El que ha sido manifestado en carne y recibido en gloria. El problema con esto es que no hay un verbo. Algo cambió en toda la cosa. Algo pasó que no es gramáticamente correcto. No hay el que es antes. Te estoy diciendo mal. No dice el que, dice qué. Esto quiere decir qué. Faltó el sustantivo. ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que dice? Nomás dice que fue y empieza a decir. No dice que el enunciado no es correcto. Ahora, obviamente, vimos inmediatamente, este es un error por la gramática, evidencia interna. Ahora, número de testimonios, todos dicen Dios. Siriaca dice Dios. Vulgata dice Dios. Todos dicen Dios. Pero Aleph y Vaticanus se ponen de acuerdo en este, y es así. Gramáticamente incorrecto, entonces ¿cuál optan? Ellos usan los criterios muy sospechosos. Ellos dicen, primeramente, es problemático. Falta algo gramática, entonces este tiene que ser correcto. Porque un escriba fácilmente hubiera corregido esto si fuera gramáticamente mal. Pero si estuviera gramáticamente bien, un escriba no hubiera cambiado la cosa. Muy mal pensamiento, hermanos. Esto es muy fácil suceder, perder esto. Muy fácil perder esta línea, ¿no? Esto no es nada difícil. Fácilmente hubiera sucedido esto por accidente. Y hay solamente dos que dicen esto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Es más, esta es citada por los padres antiguísimos. Aún en de Alejandría. Es citada así. Dios fue manifestado en carne. Esto es uno que toda la evidencia, solamente si eres bien prejuzgado, prejuiciado en contra del Textus Receptus, vas tú a escoger esta. Es más, hay un libro escrito por un estudiado, Bergen, que fue y mostró otros como 50 lugares que en el mismo Aleph y Vaticanos escribieron otra palabra así y olvidaron ponerlo y ellos lo corrigieron. O sea, sucede todas las veces. Él mostró en el Aleph varios que tenía esto sin esto y mostró que esto sí fue escrito, pero que fue borrado. Él científicamente lo probó. Hermanos, toda la evidencia dice Dios fue manifestado en carne. Un grupo de incrédulos científicos dicen, muy antiguos dos, muy importantes, creemos este. Y los testigos de Jehová dicen, amén. ¿Cierto? Ajá. Mateo 9:13. ¿Alguien lee Mateo 9:13? ¿Alguien lee Marcos 2:17? ¿Y alguien lee Lucas 5:32? Sí, alguien. Primero, Mateo 9:13.
Andad pues y aprended qué cosa es misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores a
arrepentimiento. Uh-huh. Ok, recuerde esta palabra a arrepentimiento. Marcos 2:17.
Y les dijo Jesús, bendigan pobremente a los que se
y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal, no he venido a llamar
al justo, sino a los pecadores. Faltó la frase a arrepentimientos. Ahora de Lucas 5:30 y qué.
No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento.
Son tres veces en los tres evangelios que usa la misma frase. Una, faltó la palabra arrepentimiento. En inglés, los tres tienen a arrepentimiento. En las versiones modernas, solamente uno, Lucas, tiene arrepentimiento. Las evidencias, muy sencillas. Tres o cuatro, no sé, manuscritos omiten en Marcos arrepentimiento. Diciendo ellos, fueron armonizados tanto Mateo y Marcos. Lucas es el único que tuvo esto originalmente. Son dos o tres manuscritos alejandrinos que omiten en Mateo y en Marcos. Otros cuantos lo omiten en Marcos y lo contienen en Mateo. ¿Sí? Y otros cuantos, es más, la gran mayoría, tienen en los tres. Porque recuerde, aquí tenían la tendencia de tomar todas las lecturas. ¿Sí? No iban a faltar ninguna, porque si es armonización, son armonizados de todos modos, tenían este como un principio. No vamos a tirar ninguna frase. ¿Sí? Ellos llegaron a la conclusión, y ellos tenían muy buenas copias, quizá los originales, para checarlo. No podemos negarles este derecho. Probablemente tienen razón, los tres tienen. Pero hay mucha buena lógica que alguno pudo haber sido añadido por memoria. Fácil, ¿no? Si oyes esto mucho. Lo más probable es que uno pudo ser armonizado, pero no dos. ¿Sí me explico? Es muy fácil que en una ocasión algún manuscrito procrea muchos más que tenga una armonización. Quizá Mateo fue añadido y la mayoría tienen en Mateo, la gran mayoría. Solamente dos lo omiten de Mateo. Pero el de Marcos, hay más que lo omiten. Entonces, nuestra Biblia lo omite en Marcos. Y lo incluye en Mateo. Pero la Biblia en inglés lo incluye en los tres. Entonces van a acusar a tu Biblia de ser falso. Porque omites arrepentimiento en Marcos 2. Hermanos, es completamente injusto que lo hagan. Yo no tengo el derecho de hacerlo. Claro, cuando yo vine primeramente a México, yo fui criado en un King James. Nadie me cambia la Biblia. Yo fui criado, yo tenía memorizado antes de saber leer muchísimos pasajes. Yo abro la Biblia aquí y hay diferencias. Esto me pega duro. Es más, mi papá fue misionero en Guatemala en el año 1966, 6 años después que sacaron la 1960. Y ellos me compraron una Biblia 1960. En aquel entonces, la polémica era tan sencilla de que buscas algunos cuantos versículos índices y sabes si tu Biblia es buena o no. Checaron en la 60, dijeron, está bien. ¿Sí? Porque mayormente sí, los textos no son cambiados, es la traducción bien cambiada y parafraseada, pero los textos más o menos bien. Mi papá usó un 1960, yo desde chiquito tenía mi copia, yo todavía lo tengo, mi copia desde chiquito de 1960, yo tenía los versículos memorizados en la 1960. Y luego yo, cuando yo vine yo de predicador, yo vi que había una antigua, y yo vi los cambios, yo empecé a pensar, pues, ahora, ¿qué me toca hacer? Y yo supe que a pesar de que me iba a ser muy difícil, que esto tenía yo que seguir. Yo ni estaba muy seguro de todos los principios. Y luego me pegaron duro y me pegaron duro. Lo que estoy diciendo, hermanos, no me fue fácil aceptar que ustedes tienen una Biblia sin el arrepentimiento en Marcos 2:17. Pero entonces empiezo yo a abrir mis ojos. Empiezo yo a comparar las cosas. Empiezo yo a ver qué es lo que me fuerza a creer esta Biblia. Y yo entendí que la inspiración no es solamente criterio original. Esto es importante, pero no es lo único que hay. También hay la continuidad importante. Y también hay la efectividad importante. Y si tomo todo conjunto, hay solamente una respuesta de fe. Yo no voy a corregir tu Biblia. Yo no voy a permitir otro gringo venir aquí y a cambiar la Biblia. ¿Por qué? Yo he visto por los criterios bíblicos, los criterios de la inspiración en la Biblia, cómo los apóstoles actuaron en estos casos. ¿Qué hicieron ellos cuando había diferencias? ¿Cómo ellos pensaron? ¿Cómo ellos copiaron? ¿Qué enseñaron ellos? Y la estandarización y el acuerdo a través de tantos siglos, y que solamente en la edad de más apostasía que nunca, solamente entonces tenemos este problema. Tenemos Biblias así alteradas, no con textos así, pero alteradas en gran manera, como este que vamos a tocar. Por ejemplo, busca Juan, no tenemos tiempo, busca Marcos 16:9. Marcos 16, 9 al 20. No vamos a leer todo, yo nomás quiero que mires. Mires el versículo 9. Lee a alguien el versículo 8.
Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque las había tomado un temblor y espanto, ni decía nada a nadie porque tenían miedo.
Tenían miedo. Esto es donde termina el libro de Marcos en el Vaticanus y en Sinaiticus. Pero no en ningún otro manuscrito en el mundo. Me estoy explicando. Dos manuscritos omiten desde el 9 hasta el 20, 12 versículos. Y termina ahí su evangelio en Marcos 9, 8. Disculpe, 16:8. Le voy a dar algo gratis. 16:8 es el versículo número 666 de Marcos. Cuéntalos, si quieres. Yo los he contado. 666 versículos en Marcos si terminas Marcos en 16:8. No sé si esto importa mucho, pero se me hizo bien interesante, ¿no? ¡Qué interesante! Bueno, está bien, esto era gratis, yo no quería ser demasiado serio, hermanos. 666 versículos y terminan ahí. Lo que es más interesante para mí es que Marcos iba a terminar no explicando la resurrección. Cristo murió y llegó ahí este María, vio el sepulcro, fue ido y hay un ángel y tienen miedo. Se acabó la historia. ¿Qué pasó, Marcos? ¿Le colgaron o qué? Ellos tienen que adivinar que alguien añadió al fin de Marcos los últimos 12 versículos y que de alguna manera, aunque tenían acceso a los originales, de alguna manera todos los 2500 y todos los leccionarios, 2600 leccionarios y todas las versiones y la Vulgata y la Peshitta y todos agregaron estos últimos 12. Sin embargo, lo dicen. Hermanos, buenos cristianos, ¿creen que hemos nosotros? Mi suegro me asegura que no es original en la Biblia. Esto no fue escrito por Marcos. Hay dos razones por esto. Las razones es por Vaticanos y Aleph. Estos dos lo omiten. Es más, Aleph dejó la página. Por si tenían que agregarlo después, no estaba seguro. Quiere decir, él tenía una copia ahí, que tenía ese texto. ¿Sí me explico? Él tenía ahí una copia copiando y no estaba él muy seguro si lo debía copiar o no. Entonces dejó el espacio. Hay todo el espacio ahí en el Sinaíticos. Solamente queda B, que es un testimonio en contra de esta cosa. Quiero decir, hermanos, que no están siendo honestos. Otra razón es porque han hecho algunos cálculos. Cuentan algunas palabras que se usan en Marcos mucho y no se encuentran en esas 12. Por ejemplo, la palabra straightway en español.
Inmediatamente,
algo así. Hay una palabra que Marcos usa mucho, prestamente o inmediatamente o... No, gracias, Joel. Está bien. Primeramente, no. Marcos usa dos palabras mucho en su narrativa, mucho. Y esas dos palabras no se encuentran en estos 12 versículos. Entonces dicen, no fue escrito por Marcos. ¿Sí me explico? Esto es la segunda razón que lo omiten, por estas dos cosas. Aunque se han comprobado que hay dos capítulos enteros donde no vienen ninguno de los dos. ¿Sí? Y hay otros tres capítulos separados que no vienen ninguno de los dos. Han demostrado que este argumento es completamente falsa. No es justa. Pero dicen que no fue escrito por Marcos por el estilo. Entonces, además, habla de las lenguas. Eso sí es cierto. Habla de las lenguas y de las sanidades y no les gustó. Estos hombres son demasiado científicos para pensar en sanidades y lenguas. ¿Sí? Señales y tomar serpientes y... No se les cae como de veras inspirado. Estas son las razones que omiten estas cosas. No porque no hay evidencia. Toda evidencia está a favor de que deben ser incluidas. Toda. Solamente B es el único testimonio inequívoco, pues constante, diciendo que no debe estar ahí. Pero algo interesante para mí es que omiten estas cosas o dicen en la margen que no deben estar en el original, hermanos, y si lo omites, ¿qué pasó? Perdiste el fin de Marcos. ¿Qué estaba ahí antes? ¿De veras terminó él sin decir qué pasó con ese sepulcro abierto? Claro que no. Ellos dicen, bueno, él sí terminó el evangelio, pero se rompió la cosa en el original y se perdió. Y no vamos a saber. O sea, se perdió. Hay muchas razones por qué se termina como muy brevemente. Marcos explicando todo y luego brevemente en 12 versículos termina todo en la historia suya. Mira, recuerden una cosa, hermanos. Marcos no fue escrito por un hombre que dijo, así es lo que yo me acuerdo. Marcos fue compuesto por historias que obviamente habían sido repetidas muchísimas veces y habían llegado a un formato estándar. Él pone todas estas historias lo mejor que él puede y luego pone una conclusión. Alguien que es muy listo dice, no se me hace muy buena esta conclusión, y lo quita. O alguien accidentalmente pierde la última hoja de su códex, de su Biblia, de su libro. Pierde la última hoja. Una solo hay. Solamente hay uno que se ha perdido. No tenemos otros. Bueno, el Aleph no lo tiene, entonces había obviamente otros que no lo tenían, por eso él lo omitió. Pero piénsalo, hermanos, esto demuestra que esta cosa es verídica. No es nada extraña de que tenga un poquito diferente estilo. Claro que no, él sabía mucho de la historia y luego al fin estaba resumiendo que ellos se terminaron con fe, que debían predicar el Evangelio. Y si no es así, lo que nosotros predicamos no es entonces la verdad. Estamos nosotros, y cada vez que Spurgeon predicó acerca de predicar el Evangelio a todas las criaturas, y cada vez que Bunyan y todos estos estaban equivocados, desde ahora, antes, hasta el principio. No lo creo, hermano. Yo sé que no podemos llegar a un acertado completo por solamente estos criterios. Pero toda la evidencia para mí me enseña que la Biblia que tenemos, la tradicional, aun con sus diferencias con las otras Biblias tradicionales, aun con algunas acusaciones y algunos textos que son muy difíciles de defender, aun con estos, esta es la palabra de Dios. La evidencia mayoritaria lo demuestra. Uno más que yo quiero tocar es 1 Juan 5:7. 1 Juan 5:7. Esto es lo que se llama la coma joaína. Alguien léelo.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esos tres son.
Este es el más difícil defender para nuestras Biblias. No más yo quiero decir, no hay ningún desacuerdo en todas las Biblias tradicionales, traducidas, todos los textos griegos, bizantinos, todo el textus receptus y todos los textus receptus, no hay ningún desacuerdo. El problema es que este versículo no se encuentra, se desaparece de todos los manuscritos griegos, menos cuatro. Y los cuatro, tres de ellos fueron hechos en 1400, 1500. No están muy seguros. Muy cerca al tiempo que estaban imprimiendo el texto. Entonces, descuentan completamente estos versículos. Y es muy difícil defender, hermanos. Piénsalo. Todos los manuscritos, todos, estos también, lo omiten. Todos. Menos tres o cuatro. Todos estos lo omiten. Y ninguno de los padres, sino solamente uno, lo menciona. Y este que es, bueno, antes del año 400. Después del año 400, muchos padres lo mencionan, porque se encuentra en los antiguos latinos. Hay muchas traducciones al latín aquí, en toda esta área. Traducciones al latín. Muy antiguas, desde el año 200 y no sé qué. Existía esta lectura en esas traducciones. Existía esta doctrina trinitaria. Y en estos lugares existía esta cosa. Y por esto, ni siquiera la Vulgata de Jerónimo, lo incluía. Pero fue incluido en una revisión de la Vulgata de Jerónimo, más o menos en el año 800. Tomaron antiguos textos latinos y lo incluyeron en la Vulgata y es por eso que la Biblia Católica lo contiene. Este versículo es muy difícil defender por los criterios, textuales. Muy difícil. Sin embargo, recuerde una de las cosas que aprendemos, no solamente de nosotros, sino de todos, que la edad de la lectura es más importante que la edad del manuscrito. ¿Recuerde esto? Si podemos nosotros ver que esta lectura existía en el año 200, entonces esta lectura tiene esa edad. ¿Sí me explico? Y si no tenemos ninguna prueba anterior que no existía, entonces, la evidencia es a favor. No sé si lo estoy explicando bien. Aunque esto es muy difícil defender del punto de vista de manuscritos. Casi ninguno de los manuscritos lo tiene. Menos de 1%. Estamos hablando de 0.1%. Lo tienen. Y estos todos muy recientes. ¿De dónde fueron copiados? Tenemos todos donde podían haber sido copiados. Obviamente, algo está chueco, uno dirá. Pero también tengo que pensar por qué todas las Biblias contienen esa frase, menos las más modernas. ¿Por qué la Vulgata lo contiene? ¿Por qué la King James lo contiene? ¿Por qué la Valera lo contiene? ¿Por qué la 1960 lo contiene? ¿Y la 95? ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué todos los textos receptos menos el primero de Erasmus, los primeros dos de Erasmus, en la copia que él tenía, no lo tenía? Pero luego entonces todos se enojaron y dijeron, ¿por qué no pusiste esto? Porque estaba en la Vulgata. Él dijo, es que no pude encontrar ningún manuscrito griego que lo tenía. Entonces alguien dijo, yo sé de uno, fue, lo agarró, lo trajo a él, ahí está. Ah, él dijo, ok, está bien, y lo incluyó. Y era uno de los cuatro. Uno de los cuatro que existía. ¿Sí me explico? Pero llegó adentro de todas las Biblias que han causado todo el fruto. Entonces, esta evidencia me es dividida. No textualmente, hablando de los criterios de los textos, no es dividida. Sería claramente una falsedad. si solamente tuviéramos esta evidencia. Pero la evidencia de la continuidad, que estaba desde los tiempos en latín, hasta en la Vulgata fue incluido en el año 800, lo sabemos, y todos tenían desde entonces hasta la edad de la Reforma, y luego todos los textos griegos lo contenían. Los textos impresos, no los manuscritos. Esto se me hace dividida. Y luego cuando añado el de fruto, el de cuál de las Biblias estaba haciendo el fruto, de veras Dios usaba y aprobaba, esto pone la evidencia a favor de nuestra Biblia. Pero no es fácil defender este versículo. Hay como tres otros versículos que tienen este mismo problema. Hechos 8:36, Hechos 9:5, 4 y 5, y Juan 5:4. Cuatro versículos que son, la evidencia es muy difícil defender para nuestra Biblia. Le voy a decir, el primero es 1 de Juan 5:7, la segunda es Hechos 8:37, terceramente es Hechos 9:4 y 5, cuarto es Juan 5:4, y hay uno más, Lucas 17:36. Los voy a repetir, es más, yo lo voy a escribir. Primera de Juan 5:7, Hechos 8:37, Hechos 9:4b y 5a, Juan 5:4 y Lucas 17:36. Todos los demás no tienen nada que ver con doctrina. Esta es la más importante. Este es el difícil. No más para decirles, yo no uso esto para defender mi Biblia mucho. Si voy a hacer debate sobre esto, yo tengo que buscar otro medio de convencerlos, ¿sí? Porque no, la evidencia no está a nuestro favor. 4b y 5a, o sea, la última frase de 4 y la primera parte de 5. Es lo que donde dice Pablo, donde dice Cristo, te es duro dar cosas contra el aguijón. Esto se encuentra en Hechos capítulo 26, pero en la mayoría de los manuscritos griegos no está en Hechos 9. Aunque hay manuscritos aún muy antiguos que sí lo contienen. Supuestamente armonización, y probablemente lo es. Pero de cualquier modo, está en nuestra Biblia porque está en los textos griegos que fueron hechos por unos cuantos manuscritos. Hechos 8:37 no está en los antiguos y no está en la mayoría, pero está en bastantes. Esto no es completo como aquí, esto es en muchos. Ya le dije, Juan 5:4 no está en los antiguos y no está en la mayoría, pero está en muchos. Muchos de estos tienen testimonio antiguísimo. Tienen versiones. La Peshitta contiene estos. La Peshitta fue traducida en el año 300, más o menos. Es muy antigua evidencia. Ahora, acerca de esta, hay una evidencia que nos defiende. Hay un padre que se llama Cipriano. Él está en el año 250 o 240. Este Cipriano citó 1 de Juan 5:7. Él dijo, explicando la Trinidad, dice que la Escritura dice los tres son uno. Y no hay otra parte en toda la Biblia que donde dice los tres son uno. Solamente en esta parte. 1 de Juan 5:7. Los tres son uno. Bueno, los que no creen, ellos dicen, no, no puede ser. Saben que no pudo él haber estado citando este versículo. Entonces ellos dicen que no está citando ese, sino el siguiente. Los tres concuerdan en uno. Pero son diferentes palabras. ¿Cómo? En el año 250. Sin embargo, no tenemos ningún manuscrito de esa edad que lo omite. Ninguna. Los más antiguos son del año 250, 260, que lo omiten. Pero tenemos un padre que lo está citando en el año 250. ¿Cómo puede él citar las Escrituras diciendo, tres son uno? ¿Cómo puede citar esto si no está en ninguna Biblia? Obviamente sí existía en aquel entonces. ¿Cómo llegó a perderse en la mayoría de los manuscritos? No sé. Pero estamos hablando ahora estamos hablando de los detalles del argumento. Y en los detalles tenemos ciertos problemas. Pero en la en el argumento mayor no tenemos problemas. En la epístola número 21 hay una lista de las armonizaciones, diferencias entre el King James y la Biblia 1909. Ahí hay en la epístola número 21. Si ustedes quieren verlos, ustedes sabrán las acusaciones en contra de la 1909 por parte de los que aman la King James. Estos versículos todos son armonizaciones. Puede ser de cualquier lado correcto, yo no sé. Yo veo que no afecta ninguna doctrina. Yo no voy a meterme en asuntos por esto. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de despedirnos?
¿En qué año fue unida toda la Biblia? Porque la Biblia habla de los libros de Efesios, de
Hechos. La primera lista completa que tenemos de la Biblia se encuentra en la página. Espero que está aquí. Es en la estandarización, ahí está. En la página 17. Página 17, encontramos algunos libros falsos que fueron escritos en el primer siglo o el segundo siglo, como Pastor de Hermas, Apocalipsis de Pedro, Epístola de Bernabé, Predicación de Pedro, El Didache, Enseñanza de los Doce Apóstoles, Evangelio de Pedro, Hechos de Andrés, Hechos de Pablo y Salmos de Salomón. Todos fueron escritos por supuestos cristianos, fraudulentamente. Y muchos hermanos no sabían si eran o si no eran las palabras de Dios. Entonces, en los primeros años, tenían dudas acerca de estos, y tenían dudas acerca de algunas de las cartas católicas, digamos, segunda de Pedro y Judas y Santiago y cosas así, y algunos de los Juan, la de tercera de Juan. Había dudas acerca de estas. Pero, tenemos listas de 22 de nuestros libros, que todos estaban de acuerdo, como por ejemplo, 22 libros fueron mencionados, incluyendo los cuatro evangelios, Hechos, los 13 de Pablo, no incluyendo Hebreos, claro. Primera y segunda de Juan y primera y segunda de Pedro son mencionados por Ireneos en el año 185. Hay un fragmento que da esta lista en el año 185. Hay otro padre que se dice Hipólito, los mencionó en el año 200, Tertuliano en 190, Clemente de Alejandría en 215 y Origen de Alejandría en 254. Quiero decir, estos padres son de muchas diferentes partes. Había un acuerdo antes del año 200, años antes del año 200 había un acuerdo completo de 22 libros del Nuevo Testamento nuestro. Y había algunos que pensaban que sí, otros que dicen que no, y un desacuerdo. Pero, hermanos, vamos a terminar y pueden platicar hasta la noche. Para el año 400, ya había un acuerdo universal. Todas las áreas de cristianismo, incluido los apócrifos arriba mencionados, y había incluido los 27 nuestros. Solamente en algunas áreas seguían copiando estas listas y estos libros que eran populares, mayormente en Alejandría. O sea, podemos encontrar que los textos aquí a veces contienen libros que no deben tener, aún más después. Aún en el año 500, 400, siguen existiendo estas cosas, pero solamente en Alejandría, en los otros no. Por ejemplo, en el año 85, Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento como la Vulgata, incluyó 27, los mismos nuestros. Por esto la Biblia católica tiene los mismos del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Concilio de Hippo en 393, 27 libros. 397, 27 libros. Concilio de Cartaje, 27 libros. Y una copia de la Peshitta, tenemos una copia de la Peshitta de este puesto dato en el año 508. Muy viejo esta copia. Y tiene los mismos 27 libros. Este es el acuerdo. Nuestro testamento fue estandarizado en los mismos años que los textos eran estandarizados. En la estandarización, el acuerdo de la iglesia, es lo que nos ha explicado cuáles libros son la Biblia. Y luego dicen que no pueden decidir cuál Biblia es la verdadera. Es lo que define la Biblia, la estandarización, pero luego niegan la estandarización para definir cuál Biblia, cuál lectura es la correcta. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué fue lo que dividió la Biblia en capítulos
capítulos muy antiguos, desde los primeros, desde origen, este año 200. Versículos fue Estefanus en el año 1552, yo creo que es su segunda edición. Esos son versículos. Pues hermanos, estamos terminados hasta mañana a las 9 de la mañana.